La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, a esta hora repasamos las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
El dolor de espalda ya es una epidemia global, así se considera. Es un problema al que muchas veces le restamos importancia.
Sí, es cierto. Hay que tener en cuenta que cerca de 540 millones de personas en todo el mundo han tenido que pedirse al menos un día de baja laboral por culpa del dolor de espalda, sobre todo el dolor de la parte baja de la espalda, el dolor lumbar. En España, el 18,6% de los españoles padece dolor de espalda crónico, según un estudio que acaba de salir de la Sociedad Española de Reumatología. Y 8 de cada 10 padecemos dolor de espalda en algún momento de nuestra vida. Bueno, esto ha llevado a una revista de médica muy importante, a The Lancet, a publicar 3 artículos, nada más y nada menos, en su último número, dedicados a esta patología, al dolor de espalda, con investigaciones hechas desde Australia, Suecia, Brasil, Sudáfrica, Alemania, Países Bajos, un montón de países, en los que se demuestra, que es lo más sorprendente, que el dolor de espalda no solamente está creciendo en todo el mundo, sino interpretado y maltratado también, que los costes de los tratamientos contra el dolor lumbar son muy elevados, que muchas veces se diagnostica tarde, que muchas veces nosotros, la población, de andar por la calle, no conocemos bien cuándo hay que ir al médico cuando nos duele la espalda, consideramos que es normal que nos duele la espalda, decimos, es que estoy estresado, es que es el trabajo, es que es de coger a los niños, y dejamos ese dolor que se cronifique. Y por lo tanto, esta epidemia va a ir a más. Así que estos autores de esos artículos de la revista The Lancet han puesto el grito en el cielo y han dicho, ojo, que estamos olvidándonos de un problema muy serio y que hay que atajarlo.
Jorge, secuenciar el genoma de los niños recién nacidos, por si pudiera ser útil para curar alguna enfermedad, es algo que se está poniendo de moda, pero que también genera dudas éticas, ¿no?
Sin duda. Fíjate que ahora por 1.000 libras aproximadamente, en el Reino Unido, ya hay una asociación que te ofrece, con un test que dura 4 semanas, pues sabe cuál va a ser un poco la proyección médica de tu niño o niña recién nacidos y saber si tienen alguna patología genética que haya que tratar. Y efectivamente, hay muchas dudas al respecto. Primero, porque no se puede interpretar de todo correctamente la información. Todavía hay muchas incertidumbres en este tipo de información, sobre todo tratándose de niños tan pequeños. Después, porque ¿qué ocurre con esa información? Cuando sabemos que hay una serie de niños o de niñas que van a tener una patología en el futuro, los seguros médicos, por ejemplo, pueden tener acceso a esa información.
Claro.
Esos niños van a tener más dificultades para encontrar un seguro médico privado, para encontrar trabajo, quién sabe. Y luego, lo más peliagudo también es cuando se le comunica a ese niño que a lo mejor tiene riesgo de padecer una enfermedad. Sus padres lo han sabido, pero cuando sea mayor de edad. En definitiva, es una información muy sensible, algo parecido a la información, por ejemplo, de la paternidad, cuando una persona ha sido adoptada o cuando se ha utilizado una técnica de fertilización in vitro, y que hay que tener cuidado con hasta qué punto se maneja correcta o incorrectamente.
Bueno, pues a ver cómo avanza esta cuestión, pero desde luego las dudas que planteas, Jorge, son más que razonables. Se ha abierto debate, ¿eh? Cuando hemos conocido que íbamos a hablar de este asunto, Jorge, sí, en la redacción. Una investigación asegura que cuanto más tiempo pasamos con nuestros amigos de la infancia, mejor salud tenemos en la vida adulta.
Sí, eso dice la Asociación de Psicología Científica de Estados Unidos, una investigación realizada en Texas con cientos de ciudadanos durante 16 años de su vida. Y se ha analizado cuál es el estado de salud de estas personas después de 16 años de haber hecho su seguimiento. Bueno, pues aquellas personas que tenían una mayor cantidad de relaciones cuando eran infantes, cuando eran niños, que salían más, que jugaban más en la calle, que tenían más relaciones sociales, presentan por lo general un mejor estado de salud, independientemente de su condición social, de la riqueza de sus familias o incluso de las condiciones genéticas. Prácticamente se ha demostrado que hay hasta un 30% más de tendencia a la obesidad, a tener hipertensión, si los niños y las niñas de pequeños han estado más tiempo en casa y no han jugado. Y hay dos factores que intervienen en ello. Por un lado, el factor emocional, el factor de maduración mental, que evidentemente nos hacemos más independientes y más maduros cuanto más salimos a la calle y más jugamos. Pero posiblemente el contacto precisamente con el ambiente de la calle, el contacto con el frío y el calor, con las estaciones, el contacto con el ver el horizonte, con el sol en verano, tiene un efecto determinante en nuestra salud. Y en esto, por cierto, Marta, aquí en la Península Ibérica somos privilegiados. Uh-huh. Tenemos más horas de sol que nadie en Europa, tenemos espacios abiertos más que en muchos lugares de Europa, así que habrá que recomendar a los padres y las madres que dejen que sus hijos salgan lo más posible a jugar con amigos a la calle.
Uh-huh. Desde luego estamos en un entorno privilegiado, Jorge, pero no estamos exentos, y así también lo demuestran algunos estudios, que los pequeños a veces pasan más tiempo en casa enganchados a las maquinitas que saliendo en libertad, ¿no? Como hacíamos en unas generaciones anteriores, ¿no?
Es cierto, y ya hay una consecuencia directa, el aumento constante de la miopía en niños y en adolescentes, que se ha descubierto que precisamente tiene que ver con eso, con no salir a la calle. No tanto con mirar las pantallas, que al principio se pensaba, es que de tanto mirar las pantallas se puede producir miopía. No parece que haya esa relación directa entre el deterioro visual y el uso de pantallas, pero sí el estar en casa y no salir a la calle, al ambiente, a los cambios de clima, a mirar con la perspectiva de que se pueda ver el horizonte, a ver otros colores. Eso es fundamental para nuestro aparato visual. Mm. Quedarse en casa también produce miopía.
Sí, sí, se puede ver claramente, vamos. Cuando recuerdas cómo era tu clase, ¿no? Tu clase del colegio, sí. Que había a lo mejor un par de ellos con gafas y ahora pues ves a un montón de chavales, ¿no? Los amigos y demás, ves que sucede bastante. Bueno, Jorge, gracias una vez más por haber estado con nosotros, dándonos estas clases de ciencia y salud. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo.
Ha sido un placer. Feliz Pascua.